En un reciente artículo publicado ayer en el diario El Comercio de Lima, titulado Una Amazonía Sostenible, el economista Roger Grandes Ríos, quien a su vez es director del Instituto de Desarrollo Socioeconómico y director de Prospectiva Amazónica, tiene que se requieren acuerdos sólidos, creíbles y realizables en un entorno de confianza, ¿no? Una Amazonía sostenible. Vamos a tomar contacto precisamente con Roger Grandes Ríos, director del Instituto de Desarrollo Socioeconómico y director de Prospectiva Amazónica. Qué gusto saludarte, Roger. Gracias por atender esta comunicación. A ver, coméntanos, ¿no? ¿Cómo es que se puede alcanzar acuerdos sólidos, creíbles y realizables en un entorno de confianza para lograr una Amazonía sostenible, tal como tú lo enfatizas en tu artículo publicado ayer en el diario El Comercio?
Pero hay dos cosas que nos preocupan y de repente dos cosas son pocos respecto a la realidad de la Amazonía en su conjunto. Primero es que tenemos un activo natural, que son los bosques, son las aguas, que se le llama el paisaje forestal. El paisaje natural es bastante importante en la Amazonía. Es el principal activo que tenemos. Y José y amigos, es la renta estratégica más importante que tiene la Amazonía, es eso, bosques y aguas. En los próximos años no va a haber ni minerales, ni petróleo, ni cualquier otro producto de hidrocarburífico que se va a negociar en el mundo. Lo que se va a hacer en los próximos años es sentarse a la mesa de negociación y el que tiene más recursos naturales, bosques y aguas, son los que va a tener más disponibilidad en el mundo y para poder negociar. Y eso es lo que tiene la Amazonía, ¿no? Bosques y aguas es la renta estratégica más importante. Dos, esa renta estratégica que tenemos no estamos siendo bien aprovechados, ¿no? Estudios como diversos estudios hablan de que definitivamente una de las grandes amenazas que tiene la Amazonía es la deforestación. Es un documento también publicado a comienzo de este año por Teplan, habla de una visión al 2030, en esta visión 2030 en las 61 variables se determina la deforestación, que es una amenaza importante en la Amazonía. Y es que en su conjunto las actividades productivas que tiene la Amazonía no tienen rentabilidad adecuada. Fíjate en el caso del café, el caso del cacao, el caso del maíz amarillo duro, el caso del arroz. No, en los últimos 2 o 3 años han perdido velocidad en cuanto a precios, se han comenzado a disminuir. Sin embargo, como el productor está relacionado precio con ingreso, lo que hicieron ellos es aumentar la producción. O sea, la frontera agrícola comenzó a producir para tener los mismos niveles de ingreso. Lo que quiere explicarles es que definitivamente las cadenas productivas en la Amazonía están relacionadas más al tema de precios por ingreso. Entonces, para obtener el mismo nivel de ingreso, lo que está haciendo los productores de café, que están básicamente concentrados en Moyobamba, cacao, maíz amarillo duro y arroz, lo que están haciendo es aumentar la frontera agrícola para tener mayor volumen de producción, ¿no? Y ganar ingresos por precio. Ese tema es sumamente difícil de poder controlar en Amazonas. Entonces, lo que se busca es una estrategia clara respecto a cómo intervenir en la Amazonía. Mira, una de las propuestas que se hace respecto a Loreto, pongamos, es que tenemos una frontera que es demasiado débil, demasiado pobre y poco atendida por el Estado. Allí difícilmente tú puedes incluir o promover producción rural o producción agrícola que te genere posibilidades de desarrollo o algún avance de mejor ingresos en esa población. Lo que se plantea es tener un producto que tenga 3 condiciones. O sea, uno, que tenga poco volumen. 2, que tenga poco peso. Y 3, que tenga alto valor. Esas 3 condiciones existen en la Amazonía. Y uno de ellos es el palo de rosa. Si comenzamos a sembrar el palo de rosa, que ahorita en el mercado internacional está por arriba de los $1,000 el litro, ¿no? Y aquí incluso en el nivel nacional incluso se puede vender más allá de $1,000. Tenemos esas condiciones, o sea, no necesitamos infraestructura de pronto en la Amazonía, en la selva baja sobre todo, para llevar nuestros productos al mercado. La idea es de que el mercado llegue a la Amazonía y llegue a Loreto en particular. Del aceite esencial de palo de rosa, poder repetir en 3 años y sembrándose en lugares de más pobres de Loreto, puede tener esas condiciones. 1, preservamos el medio ambiente. 2, mejoramos el nivel de capacidad productiva de los mejores de hacerlo, mejoramos el nivel de ingreso de la población. Entonces, lo que se trata de identificar es que tenemos que haber gobernanza y credibilidad en esos tres niveles de gobierno. Que las comunidades, las fronteras no creen en el Estado, no creen en su municipio, no creen en su gobierno regional. Tenemos que dar y demostrar efectivamente que ese consenso tiene que ser claro.
Ahora, el otro tema que tú detallas y nos parece sustancial, ¿no? ¿Cómo logramos la confianza en localidades que están totalmente excluidas, ¿no? Donde no hay ni siquiera presencia del Estado, ¿no?
O sea, tenemos que darle una versión diferente a la gente de todo el Perú, pero lo sabe, los acuerdos que hace la PCN y las mesas de negociación que hace la PCN con los ciudadanos, ¿no? Todo fue que un problema de una condición social, lo que es sentarse, firman ese acuerdo. Y como ese funcionario no sabe exactamente si mañana al día siguiente va a estar en ese cargo, lo que es firma, ese compromiso de aquí para adelante. Sin embargo, la acumulación en el tiempo, en el caso de las comunidades nativas, hay que ver qué cantidad de actos de acuerdo se han comprometido a resolver y al final poco se ha resuelto. Entonces, ¿cómo mejoramos el nivel de confianza con los ciudadanos? Y es básico. Y una de esas cosas que tenemos que resolver, que tenemos que ver, es cómo cumplimos con las comunidades, con la población. Y ahí tenemos que darle una vuelta al presupuesto. La vuelta al presupuesto es que tenemos que darle más funciones, más responsabilidades, más presupuesto a los gobiernos locales. Tenemos que fortalecer a los gobiernos locales porque allí, José, amigos, se encuentra el primer eslabón del problema. Hay grandes necesidades básicas en los centros poblados que las municipales no tienen la capacidad de poder resolver. Frente a eso, el siguiente paso, el problema le pasa al gobierno regional que también encuentra una limitación. Pero si comenzamos a fortalecer a los gobiernos locales con capacidades técnicas y el otro con el tema financiero, podemos un poco amenguar la necesidad de la población y evitamos probable conflictos sociales más adelante. Esas municipalidades ahora, si miras el presupuesto, en caso de Loreto ha disminuido programación de inversiones en este año 2020. Entonces, lo que queremos plantear es que definitivamente el presupuesto de la República tiene que darle mayor importancia a los gobiernos locales y no al gobierno nacional.
Ahora, acompañamiento es fundamental, o sea, presupuesto y acompañamiento, ¿no?
Así es, o sea, tiene que tener de hecho un plan de desarrollo local concertado, ¿no? Primero un plan comunal. El plan comunal tiene que ser la hoja de ruta para los tomas de decisiones, claves de vida, el plan de desarrollo local o distrital concertado y alineando al plan de desarrollo regional. Estas condiciones hacen de que definitivamente cuando se interviene en un determinado territorio, vas a encontrar soluciones ya de una mejor manera, pero no por la forma como están haciendo ahora. O sea, interviene sin saber si efectivamente esa inversión que te has ejecutado va a ser, y eso es lo que no se hace.
No, y es además, ese es uno de los grandes retos que tiene el país en su conjunto, ¿no? Porque tal como tú lo enfatizas, ¿no? Lo que se ve en nuestra Amazonía, también se ve en algunas comunidades altoandinas, ¿no? Donde el tema de exclusión, donde la falta de compromisos o el cumplimiento de los compromisos son pan de cada día, ¿no? Entonces, ahora, el otro tema, ¿las comunidades están dispuestas o estarían dispuestas a hacer esto, acogerse a estas propuestas?
Lo que pasa es que en Amazonía en los últimos 40 años, o hace 40 años atrás, había muchísima riqueza disponible, ¿no? Incluso los pobladores mismos cuentan de que hace 40 años uno se da el lujo de buscar de repente al paiche más grande en el estado de la Amazonía, o el Amazonas. Entonces tú agarras tu panadita y te mirabas y escogías en el río el animal más grande. Ibas al bosque y encontrar cantidad de recursos. Y ya después le fue también escoger. Han pasado más de 40 años y ahora no hay peces, hay peces muy pocos, hay recursos que muy poco. Y seguidos con esta tendencia, en los próximos 20 años la Amazonía no va a tener absolutamente nada. Va a haber deforestación, va a haber un saqueo de los recursos naturales, porque finalmente ese poblador que está en la zona rural no siente al Estado, no tiene ingresos que puedan generar su medio de vida. Entonces, frente a eso, el Estado tiene que tener el rato y quebrar esa tendencia. Porque si no hacemos nada ahora, o sea, amigos, lo que ocurre, lo que va a ocurrir, de repente en el 2030, es de que la Amazonía va a estar mal deforestada, y segundo, de que no va a tener recursos naturales, ¿no? Como teníamos antes. Esa tendencia es previsible. Tenemos que hacer los cambios ahora. Y ese cambio ahora significa hacer cambios institucionales y cómo promover la confianza y un impacto por la gobernabilidad entre el Estado, las comunidades y las empresas.
Muy bien, mi estimado Roger Grandes Ríos, director del Instituto de Desarrollo Socioeconómico y director de Prospectiva Amazónica. Conversábamos acerca de su reciente artículo en el diario El Comercio a nivel nacional titulado Una Amazonía Sostenible. Como siempre, Roger, un fuerte abrazo, muy amable de tu parte.
Gracias,
buen día. Era el contacto desde Iquitos.